Pero ahora, doctor Zubiaca, hay un detalle que no es menor. Nosotros hemos conversado con varias personalidades, al igual que usted, con el fiscal Díaz, por ejemplo, con representantes de diferentes sectores, que nos han dicho que, bueno, el nuevo Código del Proceso Penal viene muy bien encaminado, que la cosa va a cambiar. Pero usted
Recomiendo, lo interrumpo sí, porque sí. Me tiró un solo nombre y no lo habíamos programado en esta entrevista a quien usted me iba a citar. Le recomiendo que lea la última búsqueda.
¿Cómo voy a programar?
¿Cómo voy a programar? No, pero vamos a aclarar, porque pareció, me lo levantó tan directo al centro. Sí, yo le voy a cabecear en el ángulo, que entonces parecía que lo hubiéramos programado. Mire lo que le digo. Lea la última búsqueda en donde sale el doctor Díaz hablando y el doctor Zubía hablando y la doctora Mimbiel hablando de que el nuevo código con la libertad condicional como está programada no funciona.
Bien, pero
lo dijo Díaz.
Está perfecto, pero a eso voy. Ese es el cambio. ¿Por qué llegamos a esto? Porque esto se ha estudiado, se ha trabajado, se viene debatiendo.
No sé si
estamos llegando.
No sé. A foros, no reuniones. Sé.
Claro, por eso le estoy diciendo.
Usted no,
convocaron a los
periodistas. No parece ser tan improvisado.
Le vamos a explicar cómo funciona el nuevo código para ustedes.
Pero no me invitaron a mí para que yo pudiera levantar mi manito humilde y le dijera perdón. ¿Cómo me explica esto? A mí no me invitan. Miren que a mí parecería de que uno es el hijo adulterino, como existía en aquellas legislaciones antiguas, de que nadie lo quiere ni mirar. A mí no me invitan. Si me hubieran invitado, lo que yo estoy diciendo hoy en la búsqueda, que ustedes lástima que no la traje hoy, que pensé en traerla ayer y me la olvidé. En la búsqueda, lo que yo estoy diciendo hace 2 años, bueno, hoy escucho ciertas voces que se pliegan ahora. Yo lo vengo diciendo hasta el cansancio. Usted me ha escuchado hasta el cansancio. El 295 del Código de Proceso Penal no solamente quita la posibilidad de sancionar, sino que además hace caer otros institutos, los abreviados. El nuevo código tiene el sistema de los institutos abreviados. El fiscal le dice, vamos a hacer una parodia muy grosera, dice al abogado defensor, che, si tu cliente me facilita, me dice dónde está lo hurtado, yo no te voy a pedir una pena superior a tanto. Y el abogado defensor le dice, bueno, espera que voy a hablar con mi cliente. Bueno, viene y dice, bueno, mi cliente va a decir las cosas como fueron, pero vos no le podés pedir una pena superior a cuánto. Como hacen en Estados Unidos.
En las películas que vemos siempre, sí.
Y el sistema nuevo está programado para que esto, que es un proceso abreviado, funcione en muchos casos y nos evitamos, más allá de críticas que haya esto, porque pueden haberla, no vamos a entrar en las críticas, nos evitamos toda una serie de debates, discusiones. Ustedes no saben, los juzgados podemos estar 3 horas discutiendo con los abogados y con los indagados, y cuando llega el momento en que de alguna forma el abogado ve que si su cliente colabora, la cosa en 3 minutos lo arreglamos. Lo mismo que el precio de una casa, usted está 3 horas discutiendo y cuando lo arregla en 2 minutos, bueno, acá pasa así. Ese sistema abreviado no va a funcionar si la benignidad del sistema se expresa a través de la libertad condicional. ¿Por qué? Porque el delincuente, todavía el indagado, va a decir así: ¿y para qué yo voy a arreglar con el fiscal de que me baje la pena si al final del proceso, en un 90% de los casos, el 95% de los casos, yo voy a tener la probabilidad de no cumplir ninguna pena? ¿Para qué voy a arreglar? ¿Por qué voy a pagar la DGI si total, si me hacen la denuncia, a mí no me va a pasar nada? ¿Por qué voy a pagar el BPS si total, si me hacen la denuncia, yo no voy a pagar? ¿Por qué voy a pagar esto? ¿Por qué voy a pagar lo otro si total? Bueno, el nuevo código, y ahora nos estamos todos dando cuenta, en la medida en que no va a poner en un altísimo número de casos, no van a haber sanciones por la libertad como está redactada, el delincuente no va a acordar. Y el proceso abreviado no va a funcionar y todo va a tenerse que hacer por procesos orales, que el sistema revienta. Antes decía era fino, decía colapsa. Ahora ya estoy un poco grosero y digo revienta.
Revienta. ¿Y qué? ¿Vamos a estar peor entonces?
Y claro que vamos a estar peor. Y el femicidio sigue creciendo, y el año pasado, si usted me hubiera invitado, a partir de las conversaciones que yo le decía hoy, lo hubiera pronosticado, y no va a bajar tampoco, lamento decirlo. No es con fórmulas mágicas. Yo puedo repetir hasta el cansancio, no más X cosa, pero si no hago algo eficiente, mi mera manifestación de deseo no es suficiente.
Estos últimos tiempos, varios de los casos más dolorosos de femicidios tuvieron que ver con gente que se había hecho denuncias.
Bueno, ¿no? y ojo que ahí hay también, no es que yo traiga la solución perfecta, vamos a aclarar de una vez por todas, yo no traigo soluciones perfectas, ni mágicas, ni totales. Bien. Yo lo que digo es lo siguiente: toda casa se deteriora. Si usted la arregla, no es que se deje de deteriorar, se va a seguir deteriorando. Pero si usted la arregla, por lo menos puede vivir más o menos decorosamente. Ahora, si usted no la arregla, va a vivir entre la gotera, las ratas y la sanitaria subiéndosele a la mesa del comedor. Bueno, el tema es que la delincuencia no se acaba por más que usted tome medida. Pero vamos a tomar ciertas medidas lógicas. Las que estamos tomando no son lógicas. Y en el caso, y déjeme insistir en el femicidio, inclusive no me gano el aprecio de mucha gente.
Hoy usted dijo algo que quedó picando. Las personas que están en contacto con la realidad y las que no lo están.
Claro. ¿A qué se refería? Usted, por suerte no lo uso, estos sistemas de Facebook y de dimes y diretes que la gente... Uno escribe muchas veces desde la comodidad de la calefacción, el estómago lleno y la vida desde, permítame, como yo soy hincha de las casas y no de los apartamentos, sí. La vida desde el sexto piso del apartamento con portero y vigilancia especial. Entonces desde ahí uno se sienta la maquinita esa infernal y escribe cosas preciosas. Sucede que cuando se vive del otro lado del mostrador, en la realidad de barrios, de a pie, con dificultades económicas y con delincuentes, como ojalá yo le pudiera traer a la gente para que le dijera, mire, yo sé que el vecino de allá hace esto, el otro vecino de allá hace esto. Aquella madre vino la otra vez y me dijo, ojo que mi hijo, mirá que es bueno, que me enteré que vos andabas diciendo esto. La gente tiene miedo, la gente vive mal, la gente tiene estrés, la gente pone rejas, el que puede, compra perros, el que puede, vive en apartamentos, el que puede. La gente está viviendo mal y entonces, lo que yo le estoy explicando, parte de un sentido común básico. Femicidio. Para mí, las muertes, por más manifestaciones que hagamos, tanto verbales como físicas, que no es que estén mal las manifestaciones, no, están perfectas, no. Pero no basta. Yo puedo hacer manifestaciones en mi casa para que un pariente mío que está enfermo se mejore, pero lo que tengo que hacer es poner en práctica los medios para que esa enfermedad desaparezca y no meramente el deseo.
Y en el caso del femicidio, ¿qué debería cambiar, por ejemplo, normativamente, para que...
Todo este sistema. Nosotros tenemos que el femicidio comienza por denuncias por amenazas, denuncias por lesiones, denuncia por violencia privada, denuncia por violencia doméstica, denuncia... Todo eso en el marco de impunidad que hoy tenemos, hay que cambiar la forma de tratar a los delincuentes. No puede haber un 48% de procesados sin prisión. Eso no significa que porque exista una denuncia ya vamos a procesar a la persona.
¿La tobillera, por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica?
Puede servir, como usted habrá observado muchísimos casos de la persona que le da muerte a la mujer y luego se pega un disparo de arma de fuego. ¿De qué sirve la tobillera? El hombre está dispuesto a matar y morir. Lo que me refiero es que si todo el sistema... Usted me dirá, ¿qué tiene que ver un femicidio con un hurto? Y yo le digo, sí, tiene que ver. Si una persona comete delitos menores, entre comillas, y no recibe sanción penal del Estado, empieza a acostumbrar su conducta a que él hace lo que él quiere, como hay cantidad de personas indagadas en los juzgados, yo hago lo que quiero y a mí nadie me hace nada, porque empiezan a sentir. Y si llega a ser procesado con prisión y a los 3 meses recupera la libertad, aunque sea en otro tipo de delitos, ese hombre, ese ser humano, se envalentona al punto de que cuando llega a tener una discusión con la mujer, no mide consecuencias. Lo que la sociedad, desde la escuela, debe hacer sobre todos nosotros es enseñarnos a medir consecuencias. Yo mido consecuencias. Yo me puedo calentar como me caliento 2x3 con un automovilista en el tránsito y hasta puedo intercambiar palabras, pero estoy midiendo la consecuencia de si me bajo y lo golpeo al hombre. Yo estoy midiendo mi consecuencia porque pertenezco al grupo de personas que está acotado a las normas. Hay personas que no miden, no les interesa la consecuencia y hacen su voluntad. Entonces, el femicidio, que es la última expresión en atentar contra la vida humana, comienza mucho antes con delitos, y no solamente delitos contra la mujer, con delitos en general, con faltas en general, con irrespetos en general. El que está tirando la basura, y por supuesto, ahora van a decir, mira, su vida ya llegó al grado de paroxismo brutal por lo que está diciendo. El que está tirando la basura y el vecino le dice algo y el hombre lo insulta, como a mí me ha pasado.
A mí también.
A usted también, bueno. Entonces, está generando esa impunidad que sigue creciendo, 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 y un día termina en que ese hombre mata a la mujer. Después se arrepentirá si lo llevan preso y le ponen una pena. Pero cuidado, hoy tiene todos estos beneficios nuevos que estamos creando, que si la pena, que puede ser inferior a los 5 años, el hombre puede salir
Usted sabe que el otro día escuchaba hablar una, porque me gustaría aclarar bien ese punto, el de las tobilleras, ¿no? Hemos tenido autoridades que han defendido el uso de las tobilleras, que funcionan totalmente.
Me parece bien, sí.
Pero hay un además, feministas que dicen que no sirven para nada.
A ver, la tobillera lo ubica el individuo en el espacio. Si el individuo está decidido a matar y morir, no sirve para nada.
No sirve para nada.
Pero si el individuo no está dispuesto a matar y morir, sirve de algo. Ahora, la pregunta es, ¿la tobillera es preventiva o sancionatoria? A mi juicio, la tobillera es preventiva. No tiene sentido. Y la ley, sin embargo, lo maneja como una sanción. Lo exime de la pena y le pone la tobillera. ¿Pero qué tiene que ver? Estamos hablando zanahoria con tornillos. La pena es la sanción y la tobillera es la prevención. No mezclemos categorías. Claro. La tobillera es para que no cometa, o si comete, se lo descubra, nuevo delito. ¿Qué tiene que ver el nuevo delito con el delito que cometió hace 4 meses? ¿Qué tiene que ver? ¿O usted se cree que va a la DGI, yo por lo menos no lo acepto, al BPS y dice, no, yo estoy pagando este mes, debo 4 años, pero este mes lo pagué? ¿Y qué me importa que usted pagó este mes y debe 4 años? Pues el señor que tiene una pena de 4 años de prisión, que pague esa pena y luego le ponemos la tobillera, pero no la tobillera en sustitución. Y ahí viene la ensalada que es esta ley. Yo sigo insistiendo, le tiro el guante, porque lo veo hacer a ustedes movimientos amenazadores de que el tiempo se nos va.
Sí, como es habitual.
Sí, sus movimientos ya me pusieron
incógnito. Usted como fiscal no puede ir...
Pero déjeme tirar el guante. Como fiscal he hablado con varios senadores y con varios diputados.
Por ejemplo, usted tira el guante público. Pero puede ir y golpear la puerta de algún legislador y decirle... Che, revisen esto.
Lo he hecho con la libertad condicional, el 295, en el Parlamento. Ya se sonríen cuando yo lo manejo. El otro día fuimos por el tema de nuestros reclamos salariales, ¿no? Con el tema de los convenios que se hicieron para los jueces, para los fiscales y todo. Y aproveché, ya que estábamos haciendo, y también hemos ido por temas de nuestra asociación de fiscales, que estábamos en contra de muchos artículos de la ley que ahora salió del Estatuto de los Fiscales. Y aprovechaba el momento para decir, señores, el 295, y ya había una sonrisa generalizada, claro, porque ya saben la posición. No, usted no necesita ir a la casa del delincuente y decirle, che, no robes porque hay una ley que no. Perdón, que no se vaya a malinterpretar mi ejemplo, no son cosas ni por asomo parecidas. Estoy diciendo que no sirve de nada a la persona que la tiene clara decirle lo que tiene que hacer. Yo creo que incluso los parlamentarios que eran... expresamente promotores de esta ley, expresamente hubo otros que votaron para seguir a ciertos grupos, pero había algunos que eran expresamente, bueno, yo tiro el guante, que alguien por favor lo recoja y diga, vamos a derogar el artículo 19 y que la ley esta siga vigente, que los reincidentes paguen la totalidad de la condena, y si pueden salir antes por algún mecanismo, que sea el descuento que a usted le hacen el día del centro, un 5% o un 10%, pero hoy los descuentos de esta ley y de las otras leyes que tenemos llegan al 99.9%. Bueno, no puede ser que una tienda tenga descuentos del 99.9%. La reflexión final. Nos preguntamos, ¿qué está pasando en el Uruguay? Bueno, señora, lo que está pasando es que no nos sabemos organizar. Y si no nos organizamos y no ponemos límite y no ponemos las cosas en clara, esto va a seguir y peor. Y no es solo con policía que esto se arregla.
Bueno, doctor Zubía, gracias por haber venido a...
Me evité el psiquiatra hoy. Hoy en la hora del psiquiatra la clausuré.
Bien.
La clausuré, sí.
Una última consulta. Doctor, usted es uno de los pocos fiscales que sale tanto a la esfera pública a dar opiniones contundentes, fuertes. ¿En algún momento recibió algún llamado de atención del fiscal de corte sobre sus declaraciones, o por lo menos sobre el tono de sus declaraciones?
El fiscal de corte me ha criticado en público, así quedó, y me acuerdo perfecto, una búsqueda de febrero del año pasado. Le estoy haciendo mucha publicidad a búsqueda.
No, no hay problema.
Que me saquen alguna nota más de esta que me sacaron. Expresamente el fiscal de corte salió criticando en forma directa a mi persona por ciertas manifestaciones y por lo que el periodista en aquel momento, cuando le preguntaba, interpretaba como mano dura. Y lo aclaro por 130ava vez. No es mano dura lo que yo propongo. A ver, mano dura es pena de muerte, cadena perpetua, baja de la edad de imputabilidad, que yo estuve en desacuerdo. Mano dura es subir las penas. Yo no quiero nada de eso. Lo único que quiero es que si la papa dice 40 pesos el kilo, se venda a 40. A lo máximo, el descuento del día del centro, 38. Hoy la papa dice 40, se está vendiendo a 2 pesos. Así no funciona. Así que no es mano dura.
El fiscal de corte en ese momento lo criticó, no lo sancionó. no hay algún mecanismo en el que
le,
bueno,
no le de, no levante malas ideas usted, mire, no tiene otra cosa que hacer hoy de mañana que proponerle al fiscal de corte que me sancione. De repente me sirve también que me sancione, porque de esa forma voy a yo aprender a callarme la boca, voy a ser un fiscal dócil y voy a ser una persona que no dice lo que... No creo que pase eso. Así que, si tengo que ser sancionado, fíjese que tengo 63 años de edad, 35 o 40 años de fiscalía, ejercicio de la profesión antes y todo, ya estoy viejo para callarme. Y vivo en un barrio que lamentablemente se me acerca la gente y me dice, subía, vamos arriba, a ver, cantá. Tengo que cantar. No tengo más remedio, porque además afino bien y toco instrumentos y todo, así que tengo oído para la música.
¿Sí? Doctor, ¿sí? Subía, dentro de poco volvemos a conversar, ¿le parece?
Porque y mañana mismo, pero que
la fecha
quedó,
se viene, ¿eh?
No, queda todo. Nos mire, quedó el nuevo código lo podemos sí. analizar en detalle. Y tiene cosas buenas, tiene muchas cosas buenas.
Bueno, muy bien, hasta la próxima, que habrá próxima, obviamente.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.